En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además, con un tema muy interesante, vamos a acercaros un cuerpo que trabaja en nuestra ciudad, no solamente ofreciendo esa ayuda, esa proximidad, esa sobre todo hablamos de rescatar, de localizar, de actuar en situaciones de dificultad. Hablamos también de salvamento, de extinción de incendios, para acercarles todo lo que representa el cuerpo de bomberos que trabaja desde el Parque Municipal de aquí, de nuestra ciudad. Está con nosotros José Antonio Cruzán. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Él es el segundo jefe del 6, más conocido como 6, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Parque Municipal de Bomberos. Y bueno, y estamos hablando, José Antonio, de un cuerpo que ya tiene una antigüedad cercana a los 100 años. Por lo tanto, bueno, se ha ido modificando en funciones, en ubicaciones, incluso en servicios.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros ya vamos a hacer un bastante cerca de 100 años, como tú dices. Estábamos en unas instalaciones muy precarias. Cuando yo entré, yo llevo 32 años en el cuerpo. Yo entré como bombero, entré en el almacén municipal, porque era donde estaban las instalaciones antiguas. Antes de estar, después de pasar, se cerró el paseo el cuartel que había en el paseo de Santa Fe, que era donde, que por en la historia cuenta que ese parque de bomberos se hizo porque se compró un camión nuevo, que era el Dion Butón. Y entonces, como no había dónde guardarlo y para protegerlo, porque era un camión que había costado mucho dinero, pues lo metieron en unos almacenes que tenían allí en el Paseo de Santa Fe, y allí surgió el cuerpo de bomberos allí en el Paseo de Santa Fe, ¿no? Y la verdad es que, como tú dices, hemos variado, cambiado muchísimo. Nosotros tenemos, por un compañero que está estudiando, y también hemos estado mirando un poquito las cosas antiguas que teníamos y eso. Antiguamente a los bomberos y a la gente de la ciudad de Huelva pues se le llamaba por las campanas de la ciudad, ¿no? En función de las iglesias que teníamos, que era San Pedro, la Merced y la Isla Chica, sonaban de una forma, daban unas campanadas rítmicas, y entonces se llamaba a la población para que fuera a ayudar a apagar el fuego.
Mucha historia la que tienen, como digo, es el cuerpo de bomberos de Huelva. Pero también tenemos que hablar, que hoy en día, que se encuentran en Pío XII desde 1985, es un punto clave, ¿no? Para estar cercano en cualquier punto de la ciudad, de 5 a 10 minutos estamos en el lugar que nos necesite.
Efectivamente, como tú lo has dicho, nosotros antes, cuando estábamos en el almacén municipal, que estaba en el humilladero de la cinta, teníamos un grave problema porque estábamos totalmente en el extrarradio prácticamente de Huelva, y teníamos que venir desde el extrarradio a cualquier zona de la ciudad. Yo me acuerdo cuando estaba yo de bombero, cuando entré de bombero, que cuando cogíamos una vía de esos antiguos, que salías por la noche, que estaba el camión en frío, cuando tenías que subir la cuesta de la Orden, casi tenías que ir empujando el camión para que el pobre pudiera, porque salía en frío, ¿no? Entonces hoy en día la verdad es que se eligió un sitio magnífico. Estamos en todo el centro geográfico de lo que es la ciudad de Huelva, y hoy en día Huelva, ningún sitio de Huelva queda más de 5 minutos de una salida del parque de bomberos, porque además en el sitio donde está tiene avenidas anchas donde podemos circular y donde podemos salir con rapidez para actuar.
Se pone la sirena y enseguida se despejan todas las vías. Pero no solamente hablamos de la ciudad, de la capital, sino hablamos también de ese cinturón industrial químico que también tiene acceso.
Sí, el cuerpo de bomberos de Huelva. El cuerpo de bomberos de Huelva es el cuerpo de primera intervención del PQ, del Plan Químico de Huelva, con lo cual nosotros además también tenemos convenios con Cepsa Refinería, para que donde nuestro personal va todos los meses, dos veces al mes, para formarse, para conocer sus instalaciones y sobre todo para hacer prácticas conjuntas, para tener ese contacto diario y sobre todo de conocimiento de cómo actúan ellos, cómo actuamos nosotros, para esa coordinación no falle el día que realmente hiciera falta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y aparte de extinguir incendios, que es por lo que se conoce el cuerpo de bomberos, sabemos que hay otras unidades que abarca.
Nosotros hace más de 10 años apostamos por la especialización de los bomberos, y entonces se creó lo que llamamos el GRES, que es el Grupo de Rescate Especialistas, y tenemos tres unidades específicas. Una es la Unidad de Canidad de Rescate, otra es la unidad de submarinismo y la otra es la unidad de rescate urbana. Entonces tenemos especialistas en búsqueda de personas vivas con los perros. Tenemos una unidad también en buceo bastante cualificada en buceo, que no es muy habitual en los servicios de bomberos. Y también tenemos una unidad especialista de rescate en altura para los edificios altos o en los rescates en altura, que también tiene una altísima cualificación, está reconocida ya a nivel nacional y de la comunidad de la comunidad autonómica, y donde participa en los rescates en pozos, los rescates en minas y en cosas de esta atropada, y ha tenido diversas actuaciones, pero la más conocida evidentemente es la unidad canina de rescate.
Incluso esa colaboración, ¿no?, en situaciones necesarias, en proyectos solidarios, en situaciones de emergencia de otros países.
Por decirte algo, ahora hay 5 compañeros en concreto que salieron el sábado pasado, que han ido a Nicaragua a formar a bomberos de Nicaragua y de Sudamérica, y están haciendo allí unos cursos para ellos de rescate en accidentes de tráfico y eso, porque ellos allí todavía esta faceta la tienen bastante bastante atrasada, ¿no? Entonces 5 compañeros han estado ahora mismo en Nicaragua formando a compañeros de Iberoamérica.
Además, hablamos de actuaciones sobre todo en siniestros, en catástrofes. Hay una actuación en conjunto con la ONG de Bomberos Sin Fronteras.
Efectivamente, con Bomberos Unidos Sin Fronteras tenemos el Ayuntamiento de Huelva tiene un convenio con ellos en el que nosotros tenemos una colaboración importante. Nosotros somos la unidad canina de rescate, es la unidad de intervención en búsqueda de personas sepultadas. Y en este convenio que tenemos con ellos, ellos ponen los medios y tenemos, por parte de ellos, tienen unos convenios firmados con aerolíneas, de que siendo necesario y solicitada, que eso es importante, el problema que muchas veces que salimos tarde o llegamos tarde es porque el propio gobierno del país que sufre el siniestro no solicita la ayuda externa. Pero Bomberos Unidos Sin Fronteras es capaz de desplazar allí a nuestra unidad en menos de 24 horas.
Pues ya tenemos la seguridad en el cuerpo de que ante cualquier riesgo, cualquier eventualidad, bueno, pues está el cuerpo de bomberos. Pero hay un... Bueno, pues yo quisiera decir que hay un ámbito de mayor interés, que es en la prevención, ¿no?, donde hay que hacer también más incidencia, ¿no? Y en eso también estáis trabajando.
Sí, efectivamente. Muchas veces, la mayoría de los cuerpos, muchos de los cuerpos de bomberos, no es solamente extinguir. Es decir, lo importante sería que no tuviéramos intervenciones. ¿Cómo se consigue eso? Con la prevención. Nosotros desde hace también muchos años apostamos en Huelva por la prevención. Ya en el año, me parece que fue en el año 87 o en el año 88, fue una de las primeras ordenanzas municipales que se sacó de protección contra incendios, en la que intervenía el cuerpo de bomberos supervisando proyectos para darle la licencia de tanto de obra como la licencia de apertura. Tenemos un gabinete de prevención y nosotros lo que decimos es que es importante la prevención, importantísimo. Porque si el personal sabe lo que tiene que hacer y las medidas que tienes que hacer, normalmente no tendrías que actuar o no tendrías que hacer una emergencia para extinguir un incendio, ¿no? Entonces, es muy importante, yo te agradezco que me hayas invitado aquí, porque, por desgracia, nosotros decimos que la mayoría de las personas que mueren en los incendios es porque nadie le había dicho que tenía que hacer.
Y entonces, falta de información.
Falta de información, y entonces, por desgracia, en el fuego, el instinto humano te llega a actuar en contra de cómo tienes que actuar. No es la huida, sino que es muchas veces, la mayoría de las veces, el confinamiento, y ahí es donde está y se salva la vida. Cuando huyes y te encuentras, por ejemplo, en la escalera no tienes salvación ninguna, si está llena de humo, no tienes escapatoria porque no tienes defensa.
Claro, hablamos de que hay situaciones que dan incluso, bueno, más mortandad, es incluso más peligroso que el mismo fuego. Entre ellos, hablamos del humo, de gases tóxicos.
Efectivamente, la mayoría, está demostrado que el 80% de las personas que mueren en los incendios no mueren quemadas, ¿eh? La mayoría mueren por lo que tú has dicho, por los gases y por los humos. Hay un estudio de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos que se hizo para el tema de las enfermedades profesionales de los bomberos, y hay un estudio en el que aproximadamente en un incendio se pueden formar hasta cerca de 100 y pico de gases que son dañinos para la salud y para las personas, ¿no? y entonces el humo es lo que te hace es que te impide, son partículas que están en el aire, y el humo lo que te hace es que cuando te dicen, se dice una de las recomendaciones, ¿no?, que te pongas el paño, que mojes el paño y te lo pongas como en la boca y en la nariz, por desgracia eso no te da oxígeno, sino simplemente eso sirve para el humo, y es porque el humo son partículas de combustión, de carbono y de cosas que están en el aire, y el pañuelo en ese aspecto lo único que te hace es filtrarte, o sea, te filtraría para que tú no tragues ese polvo por la boca y por la nariz, pero evidentemente te tapa la visión, con lo cual no vas a ver, porque no vas a ver nada, porque los ojos no tiene visión, porque te entran las partículas en los ojos, pero tampoco te van a dar oxígeno para que tú puedas respirar, ¿no?
Y más hoy en día, ¿no? Hablábamos aquel día que estuvimos también en un acto común, en una sí, concentración motera, donde recibió también el Cuerpo de Bomberos un reconocimiento a su labor. Lo importante que es que esta información llegara a todos los hogares, muchas personas que viven solas, mayores, que no saben en ese momento en concreto cómo actuar, porque hablamos de que muchas veces con las... Sí. Estando sosegado, llegamos a pensar, tenemos sentido común, pero con esa ese miedo,
efectivamente,
actuamos de otra manera.
Surge, tú ves el fuego o ves el humo, escucha la palabra fuego y por regla general cunde el pánico. Entonces es difícil que una persona que no haya recibido una información o sepa, su instinto, como te he dicho, le lleva a producirse el pánico. El mayor daño, la mayor defensa que podemos hacer nosotros, tanto para nuestra familia como para cualquiera, es que el fuego no se propague. ¿Cómo se propaga? Pues dándole con la puerta en la cara al fuego. El mayor daño que se le puede hacer o la mayor defensa que podemos hacer nosotros en un incendio es cerrar las puertas. Cuanto más puertas le cerremos nosotros a un fuego, más difícil lo tiene para poder salir de esa habitación. En este habitáculo que estamos nosotros, si se produjera un incendio, si ahora mismo como estamos apantallados y con las puertas cerradas como tiene, el fuego se desarrollaría aquí. Muchas veces se suele asfixiar el mismo. Si no es capaz de romper, como a veces se ven que se sale por las llamas, es porque ha sido capaz, tiene tanta intensidad que rompe los cristales, pues los cristales están abiertos, entonces se oxigena desde la calle. Pero si estuvieran a lo mejor todos los cristales cerrados, a lo mejor el mismo fuego se podría apagar. Pero lo que sí es verdad es que saldría hacia el exterior de la ventana, como se ve. Pero si tú le has cerrado la puerta de la habitación, el fuego tardaría, o para poder salir de esa habitación e inundar la casa de humo donde están las personas durmiendo, donde están los demás, si estuviera esa puerta cerrada, el humo no podría salir de ahí, porque para salir de ahí el fuego tendría que comer la puerta y romperla. Entonces, eso es un tiempo de demora que le va a hacer el consumirla. Si hay bastante combustible, sí va a ser capaz de poder quemar esa puerta y de romperla. Pero no va a ser inmediato. Le va a dar tiempo, por ejemplo, si estuviera cerrada, va a ser que no salgan los gases, con lo cual, por lo pronto, las personas podrían salir y evacuarse. Porque el fuego va a tardar 5, 6 o 7 minutos en poder consumir esa puerta. Pero si está abierta, evidentemente tiene las puertas abiertas totalmente de tu casa y empieza a desarrollarse por ahí, ¿no? Ese es el problema de muchos de los incendios que nos encontramos.
Si te parece, en esos consejos, esas medidas de seguridad en una vivienda, podríamos empezar de cómo evitar el llegar, ¿no?, a esa situación tan peligrosa.
En la prevención, es lo que tú dices. La mayoría, cuando muchas veces la prensa comenta o se dice, una de las cosas muy sufridas que sale para decir, porque en España, por desgracia, se hace poca investigación de incendios. Los bomberos todavía no tenemos competencia en la investigación de incendios, aunque lo dice la ley de emergencia de Andalucía, que podemos tener competencia. La competencia en la investigación la tiene ahora mismo la policía científica, a no ser que un juez dictamine que se pueda hacer un informe por parte de bomberos, pero la competencia la tiene la policía científica. Entonces no hacemos normalmente investigación, tanto nosotros como en casi ningún sitio de España, ¿no? Entonces tienen las competencias otras personas. Pero en esa investigación, pues bueno, si no sabemos por qué se producen, difícilmente podemos hacer prevención para evitar que eso se pueda producir. Sí, por nuestras estadísticas que hacemos y por nuestras cosas que normalmente desarrollamos en nuestras partes de servicio, que se hicieron hace muchos años por parte de Protección Civil, pues hay una especie de normativa española que marca unas pautas. Y una de las cosas muy sufridas que se dice en la mayoría de los incendios es un cortocircuito. Normalmente el cortocircuito casi nunca se produce. Lo que pasa que es una frase muy, muy elocuente y que se utiliza mucho. pero normalmente, por desgracia, lo que se produce son recalentamientos. O sea, se produce un recalentamiento. Hoy en día compramos los chucos, como tú sabes, los triples esos que se compran. Uh-huh. Esos triples son de plástico. Nosotros enchufamos ahí 4, 5, 6 cosas.
Son trifásicos, eso.
¿Qué ocurre? Que se recalientan. Le vamos metiendo una intensidad y una potencia suficiente. Eso se va recalentando. Muchas de las bases no son buenas, no son compradas en la Comunidad Económica Europea. Hoy en día, como está la gente, se compra, intenta comprar cosas baratas, lo que sea. Lo más económico. Eso resulta que son un plástico muy endeble. El plástico se recalienta, el plástico coge holgura y esos enchufes empiezan a chisporrear. Y eso está produciendo, no se comenta muchas veces o no se dice esa información, pero está produciendo muchos incendios en muchas casas. Y sobre todo se producen muchos incendios por la noche. Entonces, cuando está por la noche, estás indefenso. ¿Cuál es una solución para evitar que tú te enteres de que hay un incendio en tu casa? Esto que te he traído aquí. Esto es un detector de humo. Esto vale en el mercado 25 euros. Esto, cuando estás de noche, porque además cuando se produce un incendio y se producen los gases lo que hacen es adormecerte. Nunca te va, no te vas a dar el olor, no lo vas a respirar, sino que lo que va a hacer es adormecerte y dormirte. Entonces es conocido que cuando se inhala el monóxido de carbono, pues se dice que has tenido la muerte dulce, que la persona estaba sonriente, que no se ha enterado. Porque el monóxido lo que hace es que te va matando las células poquito a poco. Y la persona es incapaz de poderlo detectar. ¿Quién detecta el humo? Esto. Y si me permites que haga una prueba para que veas cómo suena esto. Si detecta un incendio por la noche cuando estamos dormidos, suena de esta forma. Este sonido de 90 decibelios despierta a cualquier familia.
Por muy dormido profundamente que esté uno.
Y por desgracia, no tenemos costumbre de tener esto en casa. Esto vale de 25 a 30 euros y salva las vidas por la noche. Nosotros hemos hecho una campaña a través de la PTB para la obligación de un detector de esto en las viviendas, para que fuera obligatorio cuando se va a hacer una construcción. Pero en el único sitio de Europa que es obligatorio ahora mismo, en Suecia y en Francia también lo están montando. Es una cosa que es, porque además esto lleva una batería de estas cuadradas que dura un año.
¿Con una simple pila?
Con una simple pila de 9 voltios, se coloca con dos tornillos en el pasillo de la que va a darte a las habitaciones. Y además, cuando la pila se está agotando, empieza a sonarte un pitidito, pic, pic, esporádicamente, cada 2 minutos o por ahí, te está diciendo durante cerca de un mes y medio de que se te va a agotar la pila, que debe de cambiarla. Nosotros, desde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, hemos aconsejado que se cambiara la pila una vez al año y se cambiara el 1 de diciembre, coincidiendo el 1 del 12 con el 1-1-2. Es un día para que no se nos olvide de cambiarle la pila al detector, porque en Estados Unidos, que lo utilizan muchísimo los americanos, las estadísticas de ellos, que ellos hacen muchas estadísticas, nos llevan muchos años en avance en prevención, está demostrado que el 80% de las personas que mueren en los incendios son aquellas personas que no tenían detectores de incendios en su casa. O sea que esto sí ayuda a salvar una vida, y sobre todo yo los recomendaría muchísimo a las personas mayores que están en casa y todo esto, que los familiares, para estas Navidades, que se piensan, ¿qué puedo regalar? Que hay muchas veces que se regalan y no sabes qué hacer, no sabes qué regalar. Yo propongo desde aquí, que estamos todavía a tiempo, algo práctico, que les regalo un detector de incendios, porque puede salvar la vida de la familia.
Además, el humo tiende a ascender, ¿verdad?
El humo al calentarse pesa menos, sube hacia arriba, se concentra en el techo y a partir del techo empieza a inundarlo hacia abajo, y cuando encuentra un hueco sale. Por eso es un problema que tenemos en las viviendas. Cuando hay un incendio en las viviendas, estamos teniendo a veces ya un poco de problema, porque todas las viviendas no son evacuables. ¿Cuáles son las viviendas que no tienen problema? En un edificio de vivienda de 8 plantas, lo voy a poner muy práctico y muy simple. Hay un incendio en la quinta planta, todas las personas que vivan por debajo de la quinta planta no tienen ningún problema para evacuar. ¿Por qué? Porque el humo, como pesa menos, va, si sale de la vivienda, va a ir a la escalera, y de la escalera va a subir hacia arriba, hacia donde está, totalmente arriba del todo. Y a partir de ahí empieza a inundar, y inunda todas las escaleras. ¿Quién tiene problema para evacuar? Todas las personas que vivan por encima del quinto. Entonces, a veces ha ocurrido en Madrid, ha ocurrido en unas fincas o lo que sea, hay porteros. Aquí en Huelva, en la mayoría de los edificios, no hay porteros. Pero si hay un incendio de noche y la escalera está completamente llena de humo y tú empiezas a llamar a los porterillos de las personas que viven por encima del incendio, a lo mejor ellos estaban dormidos y no se enteran. Pero resulta que si tú empiezas a llamar y empiezas a decirle la palabra fuego, como las personas no saben cómo tienen que actuar, abren la puerta de su casa y pueden salir fuera a las escaleras. Ahí en las escaleras donde no hay defensa ninguna. ¿Por qué? Porque es donde tenemos los humos y donde tenemos los gases.
Está todo concentrado.
Está todo concentrado. Esos gases, además, están normalmente a temperaturas altas. Por encima de 60 grados los gases te producen la muerte en 20 o 30 segundos. Porque te producen una pulmonarmente. Pero aparte hay una cosa que mata el monóxido y aparte los ciento y pico de gases, pero hay otro gas que se produce que es el anhídrido carbónico, el que te conocido este que se pone fresquita las cervezas o lo que sea. Pero ese anhídrido carbónico también está presente en los gases de los incendios. ¿Qué hace ese anhídrido carbónico? Que produce que aumente el ritmo de respiración de las personas. Entonces tú prácticamente en un incendio donde hay anhídrido carbónico como gas no puedes hacer la apnea, es decir, esas personas que
aguantan.
Dicen, bueno, voy a aguantar la respiración y voy a cruzar un tiempo, voy a estar 30 o 40 segundos sin respirar. Como hay anhídrido carbónico es imposible hacer eso, con lo cual lo que hace es que si hay gases tóxicos lo que hace es que al respirar muchísimo más rápido por culpa de la presencia del anhídrido carbónico
inhalamos
más veces y te produce la muerte así rápida. Entonces, consejos, seguridad. Tú tienes un incendio por debajo de tu casa. Abre la puerta de tu casa y te encuentras la escalera llena de humo. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar la puerta de nuestra casa. ¿Dónde nos quedamos? En nuestra vivienda. ¿Por qué? Porque es donde estamos seguros, donde estamos protegidos. ¿Por qué? Porque, como he dicho, hay que darle con la puerta al fuego. Nosotros le vamos a cerrar la puerta al fuego. Inclusive, si vemos que a lo mejor entrase por las rejillas, que por la parte de abajo o lo que sea, el típico, lo que se dice, la medida de prevención, ponemos nuestros trapitos, nuestros pañitos húmedos, lo que sea, para impedir que ese fuego, que el humo entre. Podemos poner inclusive por los alrededor de las puertas, podemos poner cinta aislante para intentar eso, pero sobre todo nos retiramos. Todos sabemos que después normalmente de cualquier vivienda hay un hall de entrada. ¿Qué hacemos? Pues como hemos dicho, cuanto más puertas le vayamos cerrando al humo, menos daño nos va a hacer. ¿Qué hacemos? Pues todas las puertas del alrededor del hall las cerramos y nos vamos yendo hacia adentro, y por donde vayamos pasando, por la puerta que pasemos, la cerramos, porque cuanto más puertas vayamos cerrando, más tiempo va a tardar el humo en llegar a donde nosotros estemos.
¿Es posible?
Y hacer no hace falta, porque
no hace falta
si nosotros nos hemos quedado y hemos cerrado la puerta, por desgracia, por comentarte la defensa esta. Ahora en Francia, hace unas dos semanas, han muerto cerca de 10 personas en un edificio. Aparentemente era una persona que había metido fuego en los rellanos de las escaleras. Y hay personas que han muerto en el cuarto y en la quinta planta. ¿Por qué han muerto esas personas de la cuarta y la quinta planta? Yo no he sido capaz de acceder a esa investigación, pero lo normal es que esas personas han abierto la puerta de su casa y la han dejado abierta. ¿Qué ocurre? Que todo el humo, todos los gases, todas las temperaturas de esa escalera ha entrado por tu casa, porque es un chon y va buscando una salida. El humo se mueve e intenta ascender lo más rápido posible. Y entonces, esa persona que ha abierto su puerta y que no la ha cerrado, lo que ha hecho ha sido que el humo y los gases de las escaleras de la combustión hayan entrado en su propia vivienda. Si hubiéramos cerrado, simplemente con el hecho de cerrar esa puerta, podríamos estar hablando de que hubiera a lo mejor bastante menos personas fallecidas en ese incendio. Entonces, después, hacernos ver. Cuando nos hemos refugiado y hemos ido cerrando todas las puertas donde nos vamos, nos hacemos ver. Por desgracia, ¿por qué? Porque el pánico te cunde mucho. Muchas personas lo que hacen es que abren las ventanas y empiezan a chillar o empiezan a eso, y a lo mejor el humo viene de la fachada del vecino. Si tú abres la ventana tuya de golpe y el fuego del vecino está abajo, lo lógico es que los humos y los gases que salgan del vecino se te puedan meter en tu casa por la ventana. Hay una forma, y sobre todo cuando tú estás ya chillando de esa forma o abriendo la ventana desde una séptima planta, es casi imposible que se te pueda escuchar abajo, porque abajo está el murmullo, llegan los camiones de bomberos,
está
chillando lo que sea, y prácticamente no se le escucha a nadie. Entonces tú estás con esa ventana que estás abierta, estás haciendo que los gases te puedan entrar en tu casa, lo que sea, y encima no estás llamando prácticamente la atención. Es mucho más fácil llamar la atención de un cuerpo de bomberos cuando tú llegas, y mucho más seguro para ti es coger una cortina, coger una sábana en la habitación donde estás refugiado, abres la ventana, sacas esa cortina o esa sábana por la ventana, y ahora vuelvo otra vez a cerrar la ventana y te quedas detrás de ella. Cuando nosotros llegamos a un edificio y vemos normalmente que hay un paño, una sábana o algo que está colgando, normalmente eso para nosotros es que alguien está demandando, que está solicitando un auxilio. Encima estás llamando la atención, no te estás desgañitando, no te están entrando los gases en tu vivienda, Y además, encima está bastante más protegida, llamando la atención.
¿Eh? De todas formas, un teléfono cerca también, importante. En cuanto podamos, ¿no? En cuanto tengamos
esa opción
de que hay fuego.
Ocurre a veces que la gente está viendo el incendio, todo el mundo está viendo el incendio, y todo el mundo cree que ya los bomberos están avisados. Y resulta que a lo mejor nadie ha avisado a los bomberos. Yo recuerdo hace unos 4 años, ¿te acuerdas? En un incendio que hubo en Écija, donde una familia en una barriada, el parque de bomberos estaba prácticamente a medio minuto, y cuando llegaron los bomberos lo intentaron pegar y eso porque habían fallecido 3 o 4 personas. Bueno, pues por desgracia, el problema es que nadie había llamado a los bomberos. Las personas tenían unas motillos y unos coches en la calle, le dijeron a un niño de 15 años que fuera el que llamara a los bomberos. Todo el mundo intentó apartar las motos y los coches que habían en la calle y esperando los bomberos, y resulta que nadie había llamado a los bomberos. Entonces yo aconsejo desde aquí, por favor, que cualquiera que vea un incendio, que lo que tiene que hacer es llamar a los bomberos. ¿Cómo? A través del 080. Nosotros todavía en Huelva mantenemos el 080, tenemos 3 líneas directas con el teléfono 080, o a través del 112, que es el teléfono universal que hay de ayuda para toda Europa de emergencia. A través de uno de los dos, nosotros ya te digo, 080 directamente sale bombero, el 112 sale a través del Servicio de Emergencia de Andalucía y después nos traspasa la llamada a nosotros. No tiene coste ninguno, es gratuito, y entonces lo que quiero decir es que, por favor, ¿qué ocurre? Cuanto antes lleguemos nosotros a un incendio, pues antes podemos actuar y antes podemos evitar que se produzca un incidente. Y entonces a nosotros es importante, porque si no recibimos apenas llamadas, puede ser por desgracia que hay muchas personas que se dedican a dar bromas, ¿eh? Por teléfono te llaman, te dice que hay un fuego, te dice que hay una historia, pero en cambio cuando tú recibes en un teléfono en un momento del orden de 3, de 4, de 5 llamadas, eso es indicativo de que no es broma ninguna, ahí hay una emergencia de verdad y te partes el culo por llegar.
Claro que sí. Bueno, pues estamos dando un repaso, pero son tantos esos peligros que podemos encontrar en nuestra propia vivienda que, si te parece, poco a poco vamos indagando en uno. Hablamos ahora de la instalación eléctrica.
Fundamentalmente, mira, la instalación eléctrica, es decir, lo que hemos dicho. Nosotros, en nuestras casas, tiene una instalación que tiene un cableado, que tiene una sección. Y por ese cableado pueden circular, por ejemplo, 5.000 vatios. ¿Qué ocurre? Que sobrecargamos nuestra casa. Entonces, con lo que te decía, no hay cortocircuito. El cortocircuito es fácil de detectar, porque un cortocircuito aumenta la temperatura en la orden de 750 a 800 grados y funde el cobre. O sea, para un investigador de incendio, el llegar a decir realmente eso es fácil, porque te va a encontrar las bolitas de cobre fundido debido a esa intensidad tan fuerte. Pero lo que ocurre es que se recalientan. Se recalientan tanto los chucos, como te he dicho, como las propias líneas eléctricas. Es decir, se van recalentando. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo mucha demanda, y si un cable tiene una sección de 10 milímetros, y nosotros le estamos chupando electricidad como para una sección de 20, del doble, pues evidentemente ese cable se recalienta hasta que sale ardiendo.
Por eso también es bueno saber
Qué potencia hemos contratado y cuál es la instalación de cableado que tenemos dentro, y no sobrealimentar, repartir un poquito más las cargas entre los distintos enchufes que tengamos en casa. Uh-huh. Eso es muy importante. Otro problema que se produce ahora, sobre todo en el invierno, que yo quiero hacer mucho hincapié aquí, son las estufas. Yo me acuerdo de mi abuela cuando hacía el cisco. Ya hoy en día, gracias a Dios, casi en ningún sitio de la ciudad se utiliza lo que es el cisco, pero sí todavía hay muchos braseros eléctricos. Es un peligro los braseros eléctricos.
Las mesas camillas
es un peligro por el problema de que se puede meter hacia adentro la ESO, se olvida a apagarla. Y entonces, sobre todo, cuando va acumulando el fuego, y cuando tú has ido acumulando el fuego, o bien puedes salir de noche, o una de las veces que cuando sales por la mañana temprano, tú has ido acumulando temperatura, cuando te levantas por la mañana, en casa normalmente, o bien el hombre, o sobre todo la mujer, lo que hace es ventilar la casa, ¿no? Y cuando abre y oxigenas, pues esa entrada de humo fresco o de oxígeno fresco puede hacer que la mesa camilla te salga ardiendo. ¿Cuáles son las estufas más recomendables? Pues las más seguras ahora mismo que están demostradas son las de aceite. Los radiadores de aceite son los más seguros, porque además normalmente, aunque deje hoy en día casi en un aparato de eso, que deje una prenda o lo que sea, no llega tampoco a recalentarla de la forma como para que pueda salir ardiendo. También para nosotros es un riesgo las de butano. las antiguas. ¿Por qué? Porque tienen un fuego vivo. Entonces, el fuego para arder necesita oxígeno. Entonces, hay muchas personas que mueren por una mala combustión. Es decir, yo tengo frío, tengo una estufa de butano o hago una candela, que es lo que le ocurre a muchas personas, por desgracia, que no tienen otra cosa con que calentarse, que es con una candela. Pero si tú tienes un fuego vivo en cualquier sitio, aunque tenga frío, tú tienes que tener siempre una ventana con un resquicio abierto para que se oxigene. ¿Por qué? Porque si no se oxigena y no entra aire de la calle, resulta que el fuego está consumiendo el oxígeno de la habitación. Cuando está consumiendo el oxígeno de la habitación para arder el fuego, empieza a producirse, bajamos un poquito la oxigenación por debajo de 19, del oxígeno, de porcentaje del oxígeno de 19, ya empieza a producirse el monóxido de carbono.
Ya no es el trasueño.
¿Qué ocurre cuando se produce el monóxido de carbono? Pues que la hemoglobina de nuestra sangre es ávida de ese monóxido y se combina 200 veces más fácil con el monóxido que con el oxígeno de la atmósfera. ¿Qué hace? Que por muy poco oxígeno monóxido que haya, va a captar, en vez del oxígeno, y lo va a llevar a la célula. Por eso usted decía que se producía la muerte celular. Capta el poco de monóxido y entonces va produciendo la muerte de esa persona a nivel celular. Entonces, cualquiera que tenga un fuego en una chimenea, te estoy hablando de chimeneas o de lo que sea, debe de tener un aporte de oxígeno, de ventilación, para que no le ocurra esto.
Llegaremos a tener más contacto, José Antonio, porque son temas muy interesantes. Hoy hemos hablado de la instalación eléctrica, pero bueno, tenemos que hablar de la instalación de gas, como bien dices, de la cocina, los peligros que tienen esos electrodomésticos que habitualmente usamos las amas de casa. Y sobre todo, seguir haciendo hincapié en qué hacer en un momento de emergencia.
Como te he dicho, vamos a ver, ahí yo...
No, es que nos quedamos sin tiempo,
bueno,
pero,
pues nada,
por eso te decía otro
yo estoy
día,
aquí,
porque veo que te
cuando,
entusiasmas.
Cuando tú lo necesites, yo estoy aquí para intentar hacer prevención e intentar evitar que se produzcan los incendios y que no haya personas que lamentar, y víctimas que lamentar.
Muchísimas gracias, José Antonio, y para nosotros un placer escucharte. Son recomendaciones, consejos muy prácticos y que todos poco a poco vamos a ir aprendiendo, porque es cuestión de informarnos y acercarnos a las personas que nos de referencia, como en esta ocasión José Antonio Cruzán, segundo jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Parque Municipal de Bomberos, que nos traerá habitualmente y periódicamente esos consejos prácticos. Muchísimas gracias, José Antonio.
Gracias a ustedes por dejarnos llegar a las personas.
Y ya saben, hasta el próximo día. Gracias por su atención.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.